Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, hoy Domingo de Ramos. La Iglesia celebra una nueva jornada mundial de la juventud, esta vez en su fase en Roma. De adolescentes y jóvenes hablaremos hoy, de su situación en el mundo y en la Iglesia. Es curioso que uno valore la adolescencia y la juventud cuando ya empieza a sobrepasar la treintena. Antes, lo ves todo pues como un problema, comienzas a hacer cuentas con el sentido y los fines de la vida. Ves problemas en el futuro, te cuestionas todo, empiezas a buscar y a veces es difícil seguir el camino del bien. Hay demasiado ruido hoy en día para los adolescentes, que muchas veces son engañados con modelos de futuro basados en éxito, en fama, en dinero. El Papa Francisco, en su mensaje con motivo de esta jornada, nos recuerda qué es lo que buscan los jóvenes. Todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Y nos pide que sigamos la brújula interior, que no nos perdamos en la tentación del poder, del tener y el deseo del placer. Estas cosas no nos llevan a la felicidad, sino a la tristeza y la angustia. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Comienza la Semana Santa, así que pues, no hablamos de santos.
Efectivamente, sí. Además, en esta semana, pues lógicamente hay que hablar de Triduo, pero vamos a hablar de los dos primeros días, del jueves y del viernes, porque el sábado ya tendremos ocasión de hablar de la Vigilia Pascual como el culmen del Triduo. El Triduo Pascual, no olvidemos, empieza hoy Domingo de Ramos la Semana Santa. Lunes, martes y miércoles es todavía tiempo de Cuaresma. Cuando algún día dije que la Cuaresma eran 40 días sin contar los domingos, y añadiendo también estos tres días que son los días menores de la Semana Santa, donde la indumentaria litúrgica es morada.
O sea, que si alguno ha hecho una promesa y dice ya terminó la Cuaresma, no, le quedan tres días.
Todavía quedan estos tres días, digamos, de Cuaresma. Y luego después, el Triduo Pascual empieza justamente el Jueves Santo con la misa de la Cena del Señor, donde tiene lugar el lavatorio de pies y donde ese día, el Jueves Santo, se conmemora la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Y luego después, el Viernes Santo, es día en el que no hay misa, porque se celebra, se conmemora la pasión y muerte de Cristo en la cruz, con lo cual el culmen de la Pascua, el culmen del ciclo pascual o del misterio pascual es justamente la vigilia, con lo cual ese día, al conmemorar solamente esa primera parte, ese primer momento que es la pasión, pues es los santos oficios, en el cual está la proclamación de la pasión, la oración universal, la adoración de la cruz y la comunión de la reserva del día anterior. Importante es también destacar que el Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, se queda expuesto el monumento por ser ese día eucarístico, y que el monumento, siempre me preguntan, se apaga o se queda, digamos, en penumbras a las 3 de la tarde del viernes, que es cuando se celebra que Cristo muere en la cruz.
Muchísimas gracias. Gracias, Jesús Luis. Pues precisamente le he hecho una pregunta a Charlie. ¿Cómo podemos vivir la Semana Santa? Carlos González, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro.
Y es una iglesia para hablar del amor, de la caridad, de curar heridas. Quisiéramos que sea el hospital de campaña donde se curan las heridas.
Hablar de Semana Santa es dejarse envolver por una misericordia que cambia el mundo, que lo hace menos frío y que lo escribe con amor.
Hay que predicar, y hay que predicar con el ejemplo, y sobre todo hay que contagiar alegría y esperanza, y esto nos lo da la Semana Santa, sin duda alguna.
El padre Ángel García nació hace 78 años en Mieres. Este pastor y mensajero de la paz ha roto todas las fronteras por aliviar la soledad que afecta a los ancianos y a los niños de la miseria, de la enfermedad, de la marginación y del desamor.
Y ojalá yo como cura fuera capaz de grabar a las personas que vienen hoy a una iglesia que por primera vez abrimos en Madrid, como mensajero de la paz, donde tenemos, que es la iglesia de San Antón, una iglesia donde vamos a lavar los pies no solamente a los 12 o a las 12 mujeres que estén en la calle o que vengan, y no a todos que pasan y quieren que se les lave los pies.
Es posible vivir una Semana Santa a los pies de un Jesús que, a través de los que apenas tienen voz para este mundo, mancha sus rodillas y besa nuestros pies para enseñarnos que sólo un Dios como Él es capaz de dejarse clavar en una cruz de madera para regalarnos, con la ternura de un Padre bueno, eternamente la vida.
Una iglesia en la que tengan cabida todos, los unos y los otros, ¿no? Una iglesia donde nos acariciemos, donde se abrace a la gente, en donde se predique lo más importante, que es querer y dejarse querer.
a veces solo un silencio enamorado que descansa en el regazo de una cruz puede atisbar la voz del Dios que se deja clavar por nosotros para después resucitar.
En esta Semana Santa no es para llorar, es para acompañar y para estar con nos. Y a veces les falta todo, pero a veces les falta lo más importante, que es el cariño. Jesús vino a decir una cosa, que había que querer y dejarse querer. Hay que gozar y hacer que goce la gente.
Vivir una Semana Santa de la mano de los sin voz es poner en cada estación del Vía Crucis un rostro sufriente, es besar en cada última cena un pie crucificado y es resucitar en cada cruz victoriosa en la mirada de un Dios que, a pesar de nuestra miseria, nunca se cansa de perdonarnos.
Mirarnos a los ojos, sonreír, contagiarnos de alegría y de esperanza. Queremos que sea eso, la Iglesia de la Misericordia.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Domingo de Ramos, nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, durante la misa el Papa Francisco nos destaca la humildad, ¿no? El camino de la humildad es el camino de Jesús y no hay otro.
Sí, ahí es donde ha centrado la homilía, en la humillación de Jesús. Esta palabra revela el estilo de Dios y del cristiano, la humildad.
Esta es la vía de Dios, la vía de la humildad.
Esta es la vía de Dios, la vía de la humildad. Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay humildad sin humillación.
Y no existe humildad sin humillación.
Hay una vía, un camino contrario al de Cristo, que es la mundanidad, decía el Papa, la mundanidad que ofrece la vía de la vanidad, del orgullo, del éxito. Eso es justo lo contrario. Y ha señalado también cómo hoy en día hay personas que renuncian a sí mismos para servir a los otros, un pariente enfermo, un anciano solo, una persona discapacitada. El Papa pensaba también en las humillaciones de cuantos, por su comportamiento fiel al Evangelio, son discriminados y lo pagan en persona. Y no se refería solo a los cristianos perseguidos, que también, sino a los que dan testimonio día tras día.
Bueno, y en el Ángelus, entre otras cosas, un mensaje a los jóvenes, ya que estamos de JMJ, dejaos llenar por la ternura del Padre.
Sí, el Papa ha rezado el Ángelus esta vez desde abajo, desde el mismo altar donde ha tenido la celebración del Domingo de Ramos, y allí ha empezado recordando que la Jornada de la Juventud, que se celebra en todas las diócesis este día, pues tiene el sentido de empujar a los jóvenes, exhortar a los jóvenes, decía el Papa, a seguir su camino en las diócesis, pero también con la mirada puesta en Cracovia, donde se celebrará la próxima JMJ el año que viene, y además se ha acordado al rezar a la Virgen este Ángelus de unos jóvenes muy especiales esta semana.
Aprendamos de ella, Virgen fiel, a seguir al Señor también cuando el camino lleva a la cruz. Confío a su intercesión las víctimas de la tragedia aérea del martes pasado, entre las cuales había también un grupo de estudiantes alemanes.
Le vittime della sciagura aerea di martedì scorso, tra le quali vi era anche un gruppo di studenti tedeschi.
El Papa en esta ocasión ha elegido siempre dibujitos del Toledo en todos los libretos de las celebraciones, en esta del Domingo de las Palmas, como se llama aquí, de la Pasión del Señor, pero también en el Triduo y en toda la Semana Santa, van a ser miniaturas de la biblioteca de la Catedral de Toledo.
Bueno, y una última cosa, Paloma, quiero que escuchemos algo.
A ver.
Paloma, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Pues es una canción, Para que todos sean uno, se titula, y la letra es del Papa Francisco. El que canta no es él, ya lo puedes notar, ya. Es un ítalo-argentino que se llama Odino Facha y que ha compuesto también la música. Es la primera canción que escribe el Papa y se ha estrenado hoy, en este Domingo de Ramos, en la Plaza de San Pedro.
Pues muchísimas gracias, Paloma, un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Dejamos que suene un poquito esta canción. Y ya en España, con el lema Misericordia sin límites, la diócesis de San Sebastián celebró ayer una nueva marcha al santuario de su patrona, la Virgen de Aránzazu, con un recuerdo especial para los cristianos perseguidos. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
La tradicional marcha Aránzazu celebrada ayer sábado fue un gesto de solidaridad con los cristianos perseguidos en Medio Oriente para hacer presente su drama ante la indiferencia de Europa. Así lo manifestaba el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, quien tras regresar de Tierra Santa ha podido comprobar el calvario que sufren los cristianos que se encuentran en una situación límite, sometidos, dice, a una inmigración forzosa y perplejos ante el silencio de un occidente que ignora su persecución.
Están en una situación insostenible, en un sándwich, que digo yo, porque por un lado, ante los judíos son palestinos, son árabes, y ante los musulmanes son cristianos, son traidores. Entonces están en una situación insostenible y están marchando. Esto es una auténtica limpieza étnica, o sea, eso se ha procedido contra los cristianos con una crueldad tremenda.
Por esta razón, Munilla ha insistido en que la marcha de este año ha estado llamada a llevar el calvario de los cristianos a cuestas.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si enciendes la radio en un momento del día al azar?
Es una cosa verdaderamente sorprendente.
Hay un personaje clave en esta historia.
Que hoy está dando una charla para motivar a los jóvenes empresarios aquí.
Imagínate que los fans hemos parecido dos vacas.
Pongamos que vamos a un cajero a sacar dinero y que el cajero empieza a darnos todo el dinero que queramos.
En la radio contamos lo que pasa tal y como lo vemos.
Y lo que vemos hasta ahora.
El mundo está lleno de historias que contar.
COPE. Estar informado. Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
La tradicional marcha.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informada.
In Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es el lema del mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra hoy. Queremos hablar de los jóvenes, de cómo mostrarles el Evangelio, de cómo viven y participan los jóvenes en la Iglesia. Y para ello contamos con un buen amigo, con Raúl Tinajero, responsable de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno,
Álvaro,
vamos a empezar hablando del mensaje del Papa de la jornada de hoy. El Papa Francisco le dice a los jóvenes que busquen la felicidad y afirma: solo Dios puede satisfacer sus expectativas, muchas veces frustradas por las falsas promesas mundanas. Den la clave, falsas promesas mundanas. De esto saben mucho los jóvenes.
Pues sí, la verdad es que sí, porque por desgracia viven la realidad del mundo de hoy y a veces pues tienen que ver también por las dificultades que todos vemos de alguna manera y que son reflejo en sus vidas, ¿no? Pues por supuesto que saben mucho los jóvenes y tienen que afrontarlas con entereza todo ello.
El Papa también les pide que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, dice el Papa. En el fondo, creen que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, creen que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Vosotros que estáis en contacto con los jóvenes perciben esta idea de la cultura de lo provisional, que se muestra que no son capaces de asumir responsabilidades, como que no somos capaces de amar eternamente?
Yo creo que sí que lo perciben y lo que siempre es verdad que a veces podemos caer en la tentación de que los jóvenes son así, ¿sá? Y los jóvenes no dejan de ser más que el reflejo de lo que la sociedad de adultos les estamos dejando en muchas ocasiones, ¿no? Y por supuesto que ellos acaban percibiendo esa sociedad donde a veces se vive no provisional y a veces nos dejamos llevar de la mediocridad, ¿no? Y se rebelan, ¿no? Porque un joven que no es capaz de rebelar, sino capaz de salir de sí mismo para luchar por un horizonte nuevo, es posible que esté en la edad juvenil, pero de juventud tiene poco. Y por eso es importante que nos esforcemos en mostrarles de verdad que deben ser capaces de luchar contra estas situaciones y mostrar esa rebeldía, podríamos decir, positiva, ¿no? De querer afrontar nuevos retos y mostrar nuevas esperanzas.
La verdad es que con la sociedad de hoy es difícil ser joven, ¿no? Pocos valores, hay falta de modelos, por no hablar de mucho paro. ¿Cuál es la propuesta de la Iglesia para los jóvenes? ¿Qué le dice la Iglesia a los jóvenes?
Yo pienso que lo primero es escucharles, ¿no? Y estar a su lado, antes que decirles nada. Porque, vuelvo a insistir, los jóvenes tienen mucho que aportar y mucho que dar, pero a veces desde distintos ámbitos no se les escucha lo debido ni se les dedica tiempo, ¿no? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer la Iglesia es acompañarles, ¿no? Estar a su lado, escucharles, atender sus necesidades, sus inquietudes, sus ilusiones, y después, evidentemente, como madre que es la Iglesia y como cualquiera de nuestras madres, pues darles los buenos consejos y ayudarles a que no se dejen llevar de la mediocridad, no se dejen llevar de lo superficial. Que esas buenas intenciones, todas esas buenas ilusiones que ellos tienen en su corazón y que a veces pues se quedan ocultos por tantas cosas, pues que sean capaces de potenciarlos, de animarlos, y evidentemente para eso estará la Iglesia, para ayudarles a llevarlos a cabo y a mostrarlos, porque creo que si algo tienen los jóvenes es una gran creatividad, y esa creatividad la necesitamos hoy más que nunca en nuestra Iglesia también.
Raúl, ponías un buen ejemplo, ¿no?, del consejo de la Iglesia como una madre. Lo que pasa es que los jóvenes, precisamente, a veces a quien menos hacen caso es a las madres.
Sí, pero todos hemos sido jóvenes y aunque a veces no hemos hecho caso a lo que decían nuestras madres...
Pero sabemos que tienen razón.
Por supuesto. Y cuando llega el momento y maduramos un poquito, necesitamos de esos consejos de nuestras madres y de nuestros padres para poder afrontar la vida. Yo pienso que por eso la Iglesia nunca tiene que dejar de dar esos consejos y de indicar a los jóvenes cómo qué es lo mejor, y como haría cualquier madre con su hijo, qué es lo mejor para ellos, aunque a veces pues no los escuchemos o no nos escuchen o no nos digan o parezca que van por otro lado, ¿no? Hay que estar ahí y llegará el momento en el que ellos puedan acoger pues esos consejos, esos buenos consejos que la Iglesia, los que formamos la Iglesia, les podamos dar.
Bueno, ayer celebramos el cumpleaños de Santa Teresa. Yo creo que puede ser un gran modelo para los jóvenes. El Papa, precisamente, en su carta, refiriéndose a los jóvenes, decía: miedo y juventud no se casan. En agosto tenéis el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila. ¿Cómo va? ¿Cómo van los preparativos?
Bueno, los preparativos están a tope. Gracias a Dios, llevamos desde el mes de julio preparándolo todo, además con un trabajo de comunión por parte de todas las, podríamos decir, todos los representantes que están en el Consejo de Juventud de la Conferencia Episcopal, que representan a todas las diócesis, movimientos, congregaciones. Estamos trabajando todos juntos, muy animados, y la verdad es que está todo ya preparado. Está todo el itinerario, tanto, podríamos decir, físico como espiritual, de lo que van a ser esos días, todos los contenidos, las charlas, todo lo que de alguna manera conlleva un encuentro, está preparado. Ahora estamos en el proceso de la motivación, de la animación, y de ir ultimando detalles, claro.
¿Nos puedes dar alguna primicia de lo que se va a vivir en esos días?
Sí, bueno, ya yo creo que hemos ido un poco mostrando lo que va a ser, ¿no? Vamos a acercarnos a la persona de Santa Teresa de Jesús a través de sus tres grandes obras, Vida, Camino y Moradas, y cada una de ellas va a tener un itinerario propio, con distintas, siguiendo un poquito el esquema también en algunas cosas de las JMJ, un poco de trabajo de por la mañana y por las tardes un poco más de ocio, ¿no? Con Elige tu Aventura, donde van un montón de propuestas, de actividades, tanto a nivel lúdico como a nivel formativo, cultural, para confesión, momentos para gincanas por toda la ciudad, con...
Pues hoy perdemos a Raúl, que estaba justo explicándonos lo que va a ser ese Encuentro Europeo de Jóvenes, que tendrá lugar en Ávila en el mes de agosto y que con tanta ilusión están preparando. Yo no sé si estará, sigue en Raúl por ahí. Creo que no, pues vamos a dejar este tema. Seguiremos hablando, seguro que hasta el mes de agosto, con Raúl Tinajero para seguir hablando de los jóvenes y de este Encuentro Europeo que tiene lugar en Ávila. Nos vamos a Hispanoamérica.
Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Álvaro? ¿Bien? Arrancamos la Semana Santa.
Sí, sí, ¿qué hay preparado por allí?
Hombre, bueno, en países, por supuesto, gracias a Dios, los cristianos tenemos jueves, viernes para vivirla con intensidad esta clase. Pero como Cuba solo el viernes, se viene haciendo desde 2012 a pedido de Benedicto XVI, por supuesto que el corazón va a estar en vivir la Semana Santa, con la liturgia, todos estos días, pero en cada país con algunas intenciones especiales. Vos sabés, Chile, en el norte, un temporal, ya se llevó la vida de 12 personas, hay muchos desaparecidos. Por supuesto, Cáritas está movilizada, toda la iglesia detrás, por supuesto, para ayudar a las víctimas. Solidaridad Nuestro Norte es el nombre de esta campaña. Se insiste sobre todo en gestos de fraternidad que se puedan tener durante esta Semana Santa para ayudar al norte. Me parece que ahí va a estar el corazón de la Semana Santa para nuestros hermanos chilenos. Lo sabemos, el Papa expresó su cercanía ante este drama con un telegrama. También con las inundaciones en Perú, el Papa está muy cercano a lo que está ocurriendo allí, tanto en Lima como en varias regiones. Lluvias provocaron avalanchas, huaicos, como le dicen en Perú, distintos desplazamientos de la tierra. 9 personas perdieron su vida en este país. Cáritas organizó una campaña de solidaridad que se llama Emergencia por Huaicos en Chosica, con 2 canales de televisión. Es muy intensa, muy fuerte, que ayuda, por supuesto, a acercar las colaboraciones con las familias más damnificadas de Chosica, pero también para ir pensando en la Semana Santa en clave solidaria, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que no se va a ir la Semana Santa, sino que se va a pensar especialmente en estos países en la cruz de los que más sufren este drama.
Normal.
Los temporales. Otra coincidencia, vos sabés, Chile y Perú vienen trabajando estas semanas en una campaña de alguna manera para resistir lo que es un debate inesperado sobre el aborto en Chile y en Perú. En ambos países en simultáneo se está dando, así que a rezar con intensidad por la Iglesia en estos países que tiene tanto el drama de las inundaciones como esta preocupación por posibles despenalizaciones del aborto. Terminó esta semana, Álvaro, la visita por Ecuador, Paraguay y Bolivia de una comisión de la Santa Sede que está organizando la visita del Papa a estos países. La primera visita a Sudamérica hispana en 19 años, después de la visita de Juan Pablo II a Colombia y Venezuela, pero esta parte del sur del mundo desde los 80, ya no tenemos una visita del Papa. Ojalá podamos conocer estos días, los días, la ciudad que se va a visitar, sobre todo porque ya se están organizando en Argentina, en Chile, en Uruguay, viajes a estos países, para sobre todo estas ciudades que van a estar cerca de las fronteras. Vos sabés, hay una posibilidad de que el Papa esté a menos de 100 kilómetros de la Argentina.
¿Te vas a acercar?
Ojalá Dios quiera. Esto sería en una ciudad del sur de Bolivia, pero bueno, bien sabemos que la extensión de Argentina es bastante, me tengo que ir bien al norte, pero bueno, veremos. Sí hay muchos grupos que se están organizando, sobre todo colectividades paraguayas, por ejemplo, en Argentina, que está organizando. Por eso es muy importante que se conozcan pronto las fechas. Pasamos por Bolivia, Domingo de Ramos raro hoy, porque además los bolivianos tienen que ir a votar. Hoy son las elecciones subnacionales, es decir, municipales y autonómicas, que sean elecciones dignas, libres, con conciencia de ciudadano, pidió el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, o una de esas declaraciones sin vueltas del arzobispo de Sucre, esos mensajes que nos sirven a todos en todo el mundo, independientemente del país. Dar un voto no es un jueguito, dijo Monseñor Jesús Suárez, el arzobispo de Sucre. Bueno, evidentemente distintos temas que van a estar en el corazón de los latinoamericanos en cada país, pero a nivel litúrgico también cada país tiene su perlita, está claro, en las zonas donde no se perdió el espíritu de la primera evangelización, esas celebraciones con elementos indígenas, criollos, pienso sobre todo en el norte argentino, en Bolivia, en Perú, también en Centroamérica, con Guatemala, con sus cucuruchos, una tradición que tiene mucho de España, pero también tiene un arraigo guatemalteco propio, y varios países más. Son todas tradiciones, Álvaro, que nos ayudan a vivir con intensidad la Semana Santa.
Pues nada, feliz Semana Santa y que vivamos con intensidad. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Hasta la semana que viene.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.